Nos vamos para el Congreso de la República. Laura, sus invitados, ¿quiénes son?
Julio, vamos al Congreso por nuestro tema del día. Hay muchas críticas sobre esa locución del presidente Petro y el Consejo de Ministros de anoche, en el que pues también se anunció que hoy se conocerán las preguntas de la consulta popular. Por eso saludo a esta hora al senador Miguel Uribe del Centro Democrático. Bienvenido a la W, senador.
Hola, un saludo especial para todos ustedes y para toda la audiencia.
Y también nos conectamos con la senadora Marta Peralta del Pacto Histórico. Bienvenida, senadora.
Muchas gracias, saludos a ti y a todo tu equipo y por supuesto a los que nos sintonizan y a Miguel Uribe.
Senador Miguel Uribe, con la transmisión de anoche podemos decir que el presidente desacató la orden del Consejo de Estado, pues que le pedía no transmitir los consejos de ministros en canales privados, en televisión abierta.
Quien debe determinarlo es un juez, el mismo juez que tomó la decisión. Pero lo que a todas luces se ve es cómo Gustavo Petro busca burlarse de una decisión de la justicia, hacerle de alguna manera el quiebre a la ley y de tal manera desafiar la institucionalidad. Es evidente que el día de ayer nuevamente hace una locución en los términos que el mismo Consejo de Estado había establecido que no debía hacerlo. Lo que busca Gustavo Petro con este tipo de alocuciones y transmisiones es monopolizar la agenda informativa, es capturar de alguna manera la atención durante los noticieros y poder transmitir una información que no es de interés nacional y que por el contrario lo que busca es hacer política. Lo vimos ayer con la consulta particularmente. Lo cierto es que a Gustavo Petro no le interesa resolver los problemas de los ciudadanos, le interesa aferrarse al poder y llegó la etapa de la campaña y es por eso que ha venido intensificando la aparición en televisión abierta.
Senadora Marta Peralta, la misma pregunta, ¿con esto se está desacatando esa orden del Consejo de Estado? Porque es que el presidente insistió en que esto fue una alocución, sin embargo pudimos ver en esa transmisión en canales privados a ministros, directores, por ejemplo la directora del IDEAM, ¿cuál es su opinión?
Realmente creo que hay una confusión. El señor presidente acata y respeta las órdenes judiciales y eso es lo que hemos hecho. Acá se está queriendo confundir y realmente sí nos urge que hayan actitudes de querer censurar a la población sobre la información que le quiere realmente transmitir el gobierno del cambio. Aquí no hubo ningún tema de transmisión del Consejo de Ministros. Esto empezó luego de la alocución presidencial que se hizo por los canales públicos y realmente el hecho de que haya hablado un ministro aquí lo que se pretende realmente es callar al presidente de la República y que el pueblo colombiano no conozca las verdades, no conozca sobre la situación que estábamos pasando frente a las circunstancias que hoy vivimos, la situación de salud que estamos presentando frente a la fiebre amarilla. Y realmente acá no hay que discutirlo, lo público es público y no se está incumpliendo ninguna orden del Consejo de Estado. Entonces, aquí lo que tenemos es que realmente dejar el temor de que el pueblo colombiano conozca qué es lo que está pasando en el país, que realmente conozcan cuál es el desempeño y de cada una de las carteras y de cada uno de los ministros y así poder seguir avanzando en las transformaciones que queremos.
Senador Uribe, pero el presidente bien decía que este caso era un caso muy claro de censura. ¿Ustedes pueden ver esa forma, esa figura por alguna parte?
Es tan ridículo ese argumento que se cae por su propio peso. Es decir, si un presidente ha tenido acceso a los medios de comunicación y a todas las herramientas que da el ejercicio del poder para comunicar, es Gustavo Petro. Es más, es él quien ha promovido la censura cuando ataca a los periodistas o a los medios de comunicación que no coinciden con él o que no lo aplauden ciegamente. Es él quien ataca a la oposición que no coincide con sus propuestas. Es él quien persigue a los periodistas y los acusa incluso de asesinos cuando no coincide con sus presentaciones. En ese sentido, es evidente que Gustavo Petro tiene todos los recursos del Estado a disposición para transmitir y comunicar, pero debe hacerlo con base en la ley, con base en la Constitución. Y lo cierto es que no se le está prohibiendo transmitir sus consejos de ministro. Lo que se está planteando es que no puede utilizar los canales privados de manera discrecional para hacerlo. Mucho más cuando esos consejos de ministros no están orientados a resolver los problemas de los ciudadanos, sino a hacer politiquería. es evidente que Gustavo Petro está haciendo política en esos consejos de ministros. Lo que estamos viendo hoy con este gobierno es no tiene precedentes. Nunca habíamos visto un presidente utilizando todos estos recursos para transmitir mensajes políticos. Y ni se diga lo que hacen con RTVC, donde persiguen a la oposición y además abiertamente promueven un proyecto político. Así que si se va a hablar de censura, lo cierto es que la censura proviene del gobierno hacia la oposición y especialmente a los medios de comunicación, como bien lo ha dicho la FLIP, que presentan críticas, denuncias al gobierno.
Sí, senadora Marta Peralta, usted nos decía hace un instante que el presidente Gustavo Petro sí estaba respetando las disposiciones de la ley, sino que había una confusión, pero ¿usted no le parece que a él determinar y responder ese cuestionario que comentábamos ahora diciendo que esto era una locución presidencial no es una forma de saltarse la ley? Porque ¿quién le comprueba al presidente que no era una locución? Es decir, es la palabra de él contra lo que diga la ley o el Consejo de Estado, y si él dice que es una locución, entonces queda así.
No, realmente, primero la invitación se hizo como alocución presidencial, ya estaba convocada como tal, y eso siempre se ha estipulado así. Dos, hay unos requisitos también para que pueda desarrollarse un consejo de ministros, y es que deben estar la mayoría de los ministros, de los encargados de las carteras. Pero aquí hay, se ha dicho desinformación, y aquí interpelo un poco al senador Uribe. Y es que realmente sí ha habido y sí ha existido un presidente que utilizaba los medios de comunicación cuando media o parte de la ciudadanía estaba sufriendo las consecuencias de un COVID, y fue su presidente, fue Duque. Entonces, en esta circunstancia, no diga que no conoce un presidente que haya utilizado los medios de comunicación para incluso decir bobadas, porque en ese momento ni siquiera daba mensajes de esperanza, ni siquiera daba soluciones a la gente que se estaba muriendo de COVID porque no teníamos vacuna en su momento. Entonces, acá lo que nosotros sí hemos vivido y lo hemos vivido es que hay unos medios de comunicación que no dicen la verdad, que no informan, que se han dedicado a perseguir y a tergiversar lo que el gobierno ha venido realizando. Se han dedicado a hostigar por los medios de comunicación, por las redes, y nosotros también hemos sido víctimas de eso. Entonces, ¿cuál es el temor de que la ciudadanía se informe? Si por ahí no se está haciendo nada malo, se está brindando información para que la ciudadanía conozca cómo hoy tiene que cuidarse de la fiebre amarilla, cómo hoy se están haciendo las inversiones, por qué hace falta presupuesto para la ejecución de lo que hoy nosotros tenemos y de lo que se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo, cómo se está atendiendo las regiones y cómo tampoco no se ha atendido. Cuando se hizo el primer Consejo de Ministros, como algunos no se lo esperaban y empezaron a criticar, eso sí les gustó, pero como empezaron a ver que iba a normalizarse, que iba a ser una cultura de ver las transmisiones, que la gente se informara realmente de lo que estaba pasando, pues eso ya les molesta. Entonces, realmente aquí no se ha utilizado ningún canal privado, se están utilizando todas las herramientas públicas, y así no se haga de manera televisada. Nosotros por las redes, por las plataformas digitales, también tenemos la posibilidad, y hoy la gran ciudadanía tiene acceso a ello, y es lo más importante y es lo que nosotros queremos. Entonces, aquí no se puede decir que realmente que es político. Claro que nosotros estamos en un ejercicio político permanente y no necesariamente es de política electoral, porque hoy los que están en campaña son los candidatos presidenciales, como por ejemplo el senador. Pero yo no he visto al presidente haciendo campaña política electoral. De resto, todo es política. Entonces, realmente aquí no podemos mandar mensajes equivocados a la ciudadanía.
Senadora Miguel Uribe, la senadora Peralta pues plantea esa posibilidad del espejo retrovisor, que la ha usado también el presidente Gustavo Petro, de que Iván Duque, cuando era presidente, lo hizo en pandemia, aunque el contexto es bastante distinto, pero ocurrió. Bajo esa mirada, ¿hoy realmente se está censurando o no al presidente? Si lo hizo Duque, ¿por qué no lo puede hacer Petro?
Juan Diego, no, buenos días.
No me refiero a eso, si me permites, Miguel. Okay. No me refiero a eso. Me refiero es al talante y a la forma en que ustedes hacen los análisis de las circunstancias. Si vamos a analizar una situación, analicémosla a profundidad, en su criterio, en su generalidad. No ahora sí hablamos porque es Petro, pero antes nos quedábamos callados. Entonces, a eso es lo que me refiero, es que nosotros no podemos mirar de manera, digamos, relativa, sí, a ciertas situaciones. Tiene que ser de manera objetiva y también mirando, y no se trata de mirar espejos retrovisores, sino que la afirmación fue nunca antes había. Y no, porque yo no soy de mirar atrás.
Senador Uribe.
Juan Diego, yo, varias cosas. Lo primero es que de lo que se trata aquí es una discusión con base en la institucionalidad y hoy una decisión de la justicia que limita las transmisiones de los consejos de ministros como los está haciendo Gustavo Petro. Y quienes defendemos las instituciones y la democracia liberal, creemos que a la justicia hay que darle ese lugar preponderante y hay que cumplir sus órdenes sin buscar burlarlas como lo está haciendo Gustavo Petro. Lo segundo es que el contexto de Iván Duque con Gustavo Petro es absolutamente diferente, como usted mismo lo dice. Plantear que hoy las transmisiones de consejos de ministros tienen alguna relación con en aquel momento las transmisiones en medio de la pandemia, pues no tiene ningún sentido. Ahora, lo que yo me concentraría en lo que está pasando hoy, y lo cierto es que Gustavo Petro, por un lado, está buscando quitarle un espacio a la agenda informativa del país, es decir, busca, no en vano transmite sus consejos de ministro a la misma hora de los noticieros, por ejemplo. Lo segundo es que está dando información que es poco relevante. La verdad es que uno ve ahí es unas disertaciones políticas, uno lo que ve ahí son mensajes políticos, uno lo que ve ahí es él hablándole a su base radical. No vamos a convencer ni a Marta Peralta ni a ningún otro de petrista, probablemente del pacto histórico, de lo que aquí estoy diciendo. Pero lo cierto es que para la inmensa mayoría de colombianos es evidente que Gustavo Petro está utilizando esa transmisión para hacer politiquería, para poder hacer acusaciones, para poder lavarse las manos, para poder excusarse de sus propios errores. Entonces resulta que ayer solo es culpa de José Antonio Campos, su propio ministro. El problema económico es problema del gasto público de Iván Duque, es el problema, el Banco de la República es de Duque y Uribe, y así sucesivamente él va desviando la atención con ese tipo de charlatanerías. Y ese es el punto que hoy estamos discutiendo. Gustavo Petro puede transmitir sus consejos de ministros, pero no en los canales privados. Y los colombianos tenemos que tener la opción de ver el noticiero, por ejemplo, o de ver el consejo de ministros. Entonces no hay censura, esa no es la discusión. Aquí lo que estamos exigiendo es que se cumpla la ley. Yo mismo puse una tutela que, gracias a Dios, el Consejo de Estado falló en esa misma dirección, y es precisamente defendiendo el derecho a la información de los colombianos. ¿Quiere Gustavo Petro transmitir su consejo de ministros? Que lo haga a través de las redes de la presidencia y a través de los canales públicos, pero no a través de los canales privados, que a su vez deben tener la libertad de transmitir su agenda informativa.
Sí, senadora Marta Peralta, el presidente anunció que hoy vamos a conocer las preguntas de la consulta popular, y ayer el ministro de Trabajo planteó lo siguiente en su cuenta de X, que según dos leyes, pues la financiación de esa consulta popular se realizará con recursos públicos y que también podrá contar con financiación privada. Pero entonces, con esto no se está reconociendo precisamente que el gobierno está haciendo campaña para 2026 y que además lo hará con recursos públicos.
Bueno, mira, para cerrar el tema de que estábamos hablando, aquí lo que nosotros vemos es que lo que no les gusta es que les digan la verdad, es que no les gusta que la ciudadanía se entere de la verdad, de los hechos y de los acontecimientos de lo que está pasando con el gobierno y con el Estado colombiano. Si hay alguna afirmación que el presidente haya dicho y que sea mentira, pues ahí están las herramientas legales para que puedan interponer las acciones pertinentes. Pero no le pueden seguir dando la, nosotros no le podemos seguir dando la espalda al pueblo colombiano, no les puede dejar de gustar que la gente participe, porque quieren que nosotros gobernemos de espaldas al pueblo como lo han hecho los anteriores gobiernos. O sea, aquí hay toda la amplitud de informarse por canales privados, por canales públicos. Hoy lo estamos haciendo los consejos ministros por los canales públicos y eso también les incomoda. Entonces, aquí el tema de la consulta popular nace a raíz de la negación del Congreso de la República, de mi comisión en principio y principalmente, de negarle los derechos a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país. Aquí lo que nosotros queremos es que realmente se deje que la ciudadanía participe. Y quién quite que nosotros estemos en el Congreso de la República debatiendo, peleando por unos derechos y que realmente la ciudadanía no quiera, o no, esa no es lo que ellos reclamen. ¿Cuál es el temor de que la ciudadanía decida? ¿Cuál es el temor de que la ciudadanía elija realmente o mandate al Congreso de la República como nuestros jefes? Es que cuando estamos en el Congreso de la República se nos olvida que quienes nos eligen es el pueblo colombiano. Allá nos rasgamos las vestiduras y queremos legislar en silencio y a espaldas del pueblo. Y eso es lo que este gobierno ha contrarrestado.
Senadora Marta Peralta, del Pacto Histórico, muchas gracias por atendernos. Y aunque usted no tiene una muy buena opinión nuestra, le respeto su crítica a los medios, a esta emisora, pero le reitero que usted siempre será bienvenida aquí para decir lo que quiera. Senadora, feliz mañana.
A ustedes muchas gracias.
Bueno, senador Miguel Uribe, me toca ahora cambiar de camiseta y ponerle la camiseta de candidato presidencial, usted me va a decir que es precandidato, y preguntarle cómo va la vaina, cómo va la bronca ya interna en el Centro Democrático.
Bueno, en primer lugar, Julio, un saludo especial para usted. Es evidente que el partido tiene que tomar una decisión, dar certeza a sus militantes, a su base, al país. Hoy Colombia espera que el Centro Democrático tome una decisión y haya una regla sobre cómo se escogerá ese candidato. Ese es un proceso que está avanzando. Yo públicamente he dicho que me voy a acoger a la decisión que se tome, independientemente del mecanismo o la fecha. Yo he promovido es que se tomen decisiones de acuerdo a los tiempos del país. Hoy Colombia exige, repito, certeza sobre quién va a ser ese candidato para poder asumir esta contienda. Pero yo estoy en la tónica, primero, de pensar en Colombia. Lo que está en juego es Colombia, el futuro del país, no una candidatura individual. Lo segundo es que Colombia necesita unidad y grandeza, no división y egos. Y por eso yo tomo la decisión de acogerme a cualquier decisión. Yo no voy a hacer nada para profundizar tensiones que además son naturales en procesos democráticos internos en los partidos. Yo respeto, aprecio, admiro a mis compañeros precandidatos y a toda la bancada del Centro Democrático. Creo que hemos hecho equipo enfrentando un gobierno dañino y así tiene que seguir siendo. El Centro Democrático va a ser la punta de lanza para ganar las elecciones del 26.
Vale. Esa es una respuesta de un precandidato que le apuesta a la unidad. En ese escenario de la unidad, pues hay unos candidatos que están marcando en la derecha. El que sea del Centro Democrático, donde usted lidera, está Vicky Dávila, está Germán Vargas Lleras. ¿Es esa derecha que podría buscar la opción pendular para contrarrestar el efecto de la izquierda, de lo que ha vivido Colombia con la izquierda? ¿Usted consideraría algún escenario de una encuesta, de una consulta, ya sea en la primera vuelta, que se fuera la consulta, de ir unidos el Centro Democrático, Germán Vargas y Vicky Dávila?
Julio, en el mismo sentido, hay que buscar unidad. Una vez se surta el proceso del Centro Democrático, hay que buscar cercanía con otras propuestas que representen la oposición y los mismos valores y principios que estamos defendiendo. No se trata de solo vencer a Gustavo Petro. Esta es una consecuencia natural de esta elección, pero se trata de elegir un buen presidente. Insisto que lo que está en juego es el futuro del país. Y en ese sentido yo he dicho desde hace muchos meses que estoy abierto a trabajar por una alianza que defienda la democracia y las instituciones, la libertad, la seguridad como un valor democrático y fundamental para el desarrollo, la iniciativa, el emprendimiento privado, la propiedad privada. Y si somos capaces de ponernos de acuerdo, tenemos que avanzar en esa unidad. Entonces la respuesta concreta es, si yo soy elegido el candidato del Centro Democrático, por supuesto buscaré la unidad y no voy a contribuir de ninguna manera en divisiones que limiten o disminuyan la posibilidad de la oposición y el antipetrismo, por llamarlo de alguna manera, o la oposición, de ganar. Entonces usted me ha visto, yo he recibido diferentes acusaciones, ataques, etcétera, de diferentes sectores, y yo no me detengo en eso. Hoy Colombia necesita pensar en futuro. Mire, hoy llevamos aquí una discusión de 15 minutos sobre las alocuciones del presidente Petro que nada le sirven a los colombianos. Nosotros tenemos que centrarnos en las propuestas. Por eso, incluso este sábado vamos a estar con el foro otra vez, los 5 precandidatos con el presidente Uribe, haciendo propuestas sobre el sector agricultor en Neiva. Y vamos a seguir en ese camino. Así que sí, estoy abierto a hacer una consulta, buscar alternativas para llegar unidos a primera vuelta, porque el gran éxito es ganar, no es ganar solo la presidencia, es ganar en primera vuelta. Y se puede, para evitar cualquier tipo de fraude electoral o cualquier tipo de maniobra de quienes hoy gobiernan.
Pero, Juan Pablo, aquí no hay ningún problema.
No,
candidato a todo dice que sí, que no tiene ningún problema.
Sí, eso, bueno,
que no, lo que digan, que como
siempre,
quieran.
Si, como siempre y cuando él quede como el ganador.
No, él dicho que se somete.
El centro democrático.
Se somete, ¿no?, a las... bueno, pues que no creo que... que él vaya a poner las condiciones unilateralmente. Creo que
Julio, si me lo permite, yo nunca he propuesto, primero, nunca he propuesto poner condiciones unilateralmente. Segundo, no he impuesto nunca ningún tipo, ni he exigido ningún tipo de decisión. Por el contrario, he sido absolutamente abierto a cualquier tipo de mecanismo, pero además lo he dicho en público, en privado, y lo voy a aprovechar para decir una vez más: si yo no fuera el candidato del Centro Democrático, voy a ser el primer soldado de aquel candidato escogido por el proceso que se escoja, que lo escoja el presidente Uribe, los precandidatos, la bancada, el partido. Es decir, aquí lo que necesitamos es enfocarnos, uno, en las soluciones que necesita el país, y dos, en la unidad que necesitamos para vencer a quienes hoy gobiernan.
Candidato, ahora que usted menciona, ya lo mencionó varias veces, pero...
ya cuenta, dice que todo que sí, Juan Pablo.
Sí, bueno, entonces vamos a ver si esto dice que sí. Los foros en los que ustedes están yendo a las regiones, los candidatos del Centro Democrático o precandidatos y el expresidente Uribe, ¿a usted le suena esa idea que está rondando por ahí de una fórmula presidencial en donde el vicepresidente sea Álvaro Uribe?
Sería un gran honor y una gran oportunidad para el país. En todo caso, eso será una decisión que él y su familia deben tomar, si está dispuesto a asumir esa responsabilidad. Pero lo que tengo que decirle a los colombianos es que, con o sin cargo, Álvaro Uribe será mi consejero permanentemente. Es hoy obvio que necesitamos la experiencia del presidente Uribe, porque además lo que hoy requiere Colombia es lo que Álvaro Uribe y el Centro Democrático siempre ha ofrecido: seguridad, defensa del emprendimiento privado, políticas sociales, la eliminación de la burocracia, disminución del tamaño del Estado, transparencia, austeridad. Y eso es precisamente lo que le estamos ofreciendo al país y lo que le vamos a entregar una vez ganemos la presidencia.
Sí, senador Miguel Uribe, usted habla de no divisiones, que se va a acoger a lo que venga, pero tampoco podemos tapar con un dedo que sí hay unas diferencias que cada vez se hacen más fuertes en el Centro Democrático entre usted y los otros 4 precandidatos. De hecho, pues hubo una reunión en la casa de la senadora Paloma Valencia a la que usted no asistió, y ellos lo que dicen es que usted les ha jugado sucio, que su campaña, incluso en una reunión, dijo que tiene el respaldo de Antioquia, pero en Antioquia también está Paola Holguín, Andrés Guerra, quienes dicen que no, que Antioquia no ha decidido. Entonces, ¿no cree más bien que, pues, a pesar de que habla de no divisiones?
Laura,
sí, Julio.
Él dijo, comillas, Antioquia ya decidió.
Exactamente. Entonces, senador, preguntarle. Entonces, ¿Antioquia ya decidió, senador?
Bueno, en primer lugar, yo no he planteado nunca una campaña, y se los estoy aquí reiterando, ni arrogante, ni soberbia, por el contrario. He sido siempre coequipero y he pensado primero en el partido, en el país y en el futuro de Colombia. Y lo que creo es que por encima de todos nosotros está la necesidad de que Colombia salga adelante. Cada uno está haciendo campaña, y yo la única forma que sé hacer campaña es trabajando. He estado recorriendo el país, escuchando a los ciudadanos, haciendo actos, mostrando viabilidad, haciendo propuestas. Es decir, como se hace campaña, pues ahora y siempre. No hay nada sorpresivo ni nuevo. Buscando hacer un formato moderno, diferente, que estimule a los ciudadanos y que además responda a los tiempos del país, porque no necesariamente los tiempos del partido son los tiempos del país. Vuelvo, repito, Colombia, la militancia, los ciudadanos quieren respuestas sobre cómo enfrentar un gobierno que está haciendo daño, y quieren ver cuáles son las propuestas para solucionar los problemas que hoy este gobierno ha profundizado. Y en ese mismo sentido sigo. Yo, si mañana fuera elegido cualquier otro candidato del Centro Democrático, yo voy a ser el primer soldado. Segundo, nunca he tratado de imponer condiciones sobre cómo elegir. Por el contrario, me acojo tranquilamente a cualquier mecanismo. Es que nosotros no podemos estar distraídos pensando en cómo elegir un candidato, sino nuestra atención debe ser cómo solucionar los problemas de los ciudadanos. aquí lo importante y lo valioso del Centro Democrático es la plataforma, son las tesis que defendemos, es la fórmula que ya le funcionó al país y que le va a volver a funcionar, son las fórmulas de cómo solucionar los problemas. Por eso estamos recorriendo el país, que ya llevamos 6, 7 u 8 foros recorriendo el país, precisamente haciendo propuestas concretas. Entonces, eso es en lo que nos debemos centrar. Pero vuelvo, repito, valoro profundamente, admiro profundamente a mis 4 compañeros precandidatos. Hemos hecho equipo enfrentando este gobierno y creo que es legítimo que haya unas tensiones en el marco de estos procesos internos, en este o en cualquier otro partido. Desde mi caso, yo no voy a hacer nada para profundizarlo.
Candidato.
Por el contrario, siempre estaré dispuesto a que trabajemos en equipo para conseguir esa propuesta que queremos.
Candidato, señor. La pregunta es muy concreta y la respuesta no puede ser sino sí o no. ¿Para usted, Antioquia, ya se decidió por usted?
Julio, esa postura fue una postura que planteó un medio de comunicación o una red o alguna cosa. Alguien de mi equipo concretamente cogió eso y lo puso en el tweet y yo automáticamente lo borré. Duró más o menos 5 minutos puesto. Entonces la respuesta es...
La respuesta es no.
¿Decidió o no? Estamos trabajando para que decida. Y no, yo no estoy haciendo todo
no,
el trabajo.
No, Julio, va a comenzar a hacer el discurso. Lo ha echado 3 veces. La pregunta es concreta. Pues ¿Antioquia ya decidió por usted, sí o no?
Pues espero que decida.
Ah, entonces usted sí lo dijo.
No, espero que, como así estoy diciendo, espero que decida. Hacernos el trabajo en la campaña, Julio, trabajar para conseguir el apoyo político de las regiones, de los ciudadanos, en eso estoy trabajando.
Entonces, don Miguel, la respuesta es no. O sea, usted no dijo que Antioquia ya había decidido por usted.
No va a decidir hasta que no decidamos candidato. El día que decidamos candidato, Julio, ese día va a decidir Antioquia y el resto del país.
O sea, la respuesta es no. Usted no dijo que Antioquia ya había decidido por usted. Eso usted
no, yo no
lo
dije.
Dijo.
Eso. No sé.
Listo. No, senador, mucha suerte, candidato. Aquí lo esperamos.
Gracias, Julio. Gracias.